Florida, en la previa del cónclave. Estamos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Hola amigos, soy Javier Sierra. Y no, no soy el escritor, aunque hasta ahora lo único que quiero es estar bien informado. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En los próximos días asistiremos a otro momento para la historia, y no es una frase hecha. Desde esta esquina, frente a la Basílica de San Pedro, puedo ver la chimenea sobre ese tejadillo de la Capilla Sixtina. Esa chimenea desde la que en algún instante, a partir de mañana por la tarde, veremos si el jueves o el viernes saldrá una fumata blanca. Y poco después conoceremos al nuevo Papa. Hemos cogido sitio. De aquí, como quien dice, no nos vamos a mover. Para contártelo en directo, sin quinielas, sin películas, sin especulaciones, con todo el rigor y la importancia del momento y del futuro. Porque esto no es la película Cónclave. No, no, esto es y va a ser verdad. Desde aquí, ¿qué quieres que te diga? Ante lo imponente de lo que nos espera, el resto de la actualidad como que parece poco. Y es que, salvo la guerra, las guerras, todo es como muy pequeño. Claro, y si miras a lo nuestro, ya ni te cuento. Que si continúan las polémicas en torno al apagón, al caos ferroviario, que si Pedro Sánchez se saca un conejo de la chistera con la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell para disimular lo suyo con Puigdemont. Y no sé si has leído la pregunta que ha colgado en redes, pero se las trae. Mira. ¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA Banco Sabadell? Tal cual. A partir de ahí, se trata de ocultar lo suyo con los socios. Hasta el juez Peinado ha reaparecido con una nueva diligencia del caso Begoña, ya estamos todas. El juez imputa al delegado del gobierno en Madrid por la contratación de la asesora de Begoña Gómez, cuando este hombre estaba en la Moncloa. Francisco Martín era la mano derecha de Félix Bolaños cuando Cristina Álvarez pasó a asistir en la Moncloa a la esposa de Pedro Sánchez. Bueno, de todo lo anterior, por eso de la profundidad de los personajes y por aquello del cinismo de quienes tapan esta vergüenza y sus repugnancias, yo me quedo con el plantón de la tal Claudia al mismísimo Tribunal Supremo. A saber, como era de prever, Clau, la de Gijón, Miss Asturias más de 30 años en 2017, era otra de las amiguis de José Luis Ábalos. ¡Qué tío! Bueno, pues la señora no se ha presentado a la cita en el Tribunal Supremo, con la buena pinta que tenía esa citación o lo que fuera a contar. Bueno, no sé qué tiene el Ministerio de Transportes que entre apagones, caos en Renfe, robos de cable, las sobrinitas del exministro o los tuits del actual ministro, oye, como que no damos abasto. El tema es que para hoy, martes 6 de mayo, a las 10 de la mañana, estaba citada como testigo en el Tribunal Supremo Claudia Montes, la ex Miss Asturias, que estuvo contratada por la empresa pública Logirail, previo enchufe de parte del ministro, para variar. La susodicha no se ha presentado. La UCO encontró un mensaje de Ábalos a Coldo que dice textualmente: a la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de las subcontratas. A lo que Coldo contestó: lo arreglo. Al loro, con la apreciación feminista y progresista de José, refiriéndose a Claudia como la de Gijón. Bueno, Coldo envió su currículum al entonces presidente de Renfe, Isaías Taboas, y otra pa'lante. Claudia duró 3 años y lo suyo con Ábalos, como con el trabajo, acabó como el rosario de la aurora. Ahora dice que sufre acoso, se dio de baja en el PSOE, argumenta que no ha recibido la citación del Supremo, se dice que está arruinada y que no puede ni pagarse el viaje a Madrid. No me dirás que no, pero con José de ministro, con Coldo de consejero de Renfe, con Joseba, con Jessica y con la de Gijón enchufadas, esto del caos en la Renfe o en Atocha no pasaba. Así que, como conclusión, Ábalos vuelve. Date prisa en recuperarlo, José. Esto sin ti, sin vosotros y sin ellas no funciona. ¿Cómo era aquello?
Porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Necesitamos unos gobernantes decentes e instituciones fuertes y creíbles.
Sobre todo decentes, macho. Sobre todo gobernantes decentes. Pedro, por favor, recupéranos a Ábalos por progresista, por feminista. Pelillos a la mar. Ábalos, return. Ya. Jesuí Ábalos. Ábalos, Ascatú. Y de verdad, fuera de coñas, qué país, qué humillante, qué asquito todo. No me digas que no. En fin, mi postdata. Hemos encendido esta linterna, hablando ya de lo importante, desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Estamos frente a la Basílica. Estoy viendo a lo lejos, allí en una esquina, sobre la Capilla Sixtina, la chimenea al trasluz, sobre la que seguramente durante el jueves o el viernes veremos la fumata blanca. Y la verdad es que desde aquí tienes la sensación esa de que vamos a vivir algo histórico y muy importante en los próximos días. Se están instalando las grandes pantallas para presenciar el evento en la propia plaza. Esto sigue lleno de turistas, es como una pequeña ONU, como siempre es la ciudad de Roma y más todavía esta plaza de San Pedro. Cientos, y no exagero, cientos de cámaras, cientos de periodistas del mundo entero. Tomamos posiciones entre carabinieris, entre policías de Roma y entre los homeless, los sin techo, que viven aquí en esta plaza y que seguro que están echando de menos ya al Papa Francisco. Seguimos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 6 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Friedrich Merz, elegido canciller alemán en segunda votación tras sufrir una derrota esta mañana.
Esta tarde ha conseguido el apoyo de 15 diputados de la alianza entre conservadores y socialdemócratas que no le habían votado en la primera ronda en el Bundestag esta mañana. Nunca un candidato había fracasado en ese primer intento para ser elegido jefe de gobierno en Alemania.
En abril superamos por primera vez los 21,59 millones de afiliados por el comienzo de la temporada turística.
Se crearon casi 231.000 puestos de trabajo, la mayoría en bares, restaurantes y hoteles. El paro bajó, no obstante, en 67.000. Solo 2 de cada 10 contratos fueron indefinidos a tiempo completo.
El Consejo de Ministros aprueba la reducción de la jornada laboral y envía el proyecto al Congreso.
De momento no cuenta con la mayoría en la Cámara Baja y Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. La medida que reduce la jornada de 40 a 37 horas y media semanales tampoco tiene el respaldo de los empresarios.
Bruselas plantea terminar con las importaciones de gas ruso en la Unión Europea en 2027.
La medida afectará a la compra de petróleo y energía nuclear también. Se prohibirán los nuevos contratos e impedirán las compras a corto plazo. El principal problema es que muchos países tienen firmados contratos para varios años, por ejemplo nosotros, y con fuertes sanciones si se rompen.
Uno de los técnicos que envió la alerta el día de la Dana dice que Salomé Pradas le obligó a esperar a su aprobación.
La exconsejera de Justicia e Interior habría insistido en que no mandara ningún texto sin que ella diera el visto bueno. Se planteó mandar un primer mensaje a las 5 de la tarde, pero se descartó. No llegó hasta las 8, cuando ya había decenas de muertos y desaparecidos.
El gobierno, hablabas antes de ello, lanza la consulta sobre la OPA del BBVA al Sabadell en la web del Ministerio de Economía.
La preguntita es tan ridícula como la idea. Bueno, estará disponible hasta el 16 de mayo y pueden participar ciudadanos, empresas y asociaciones. Solo hay que poner el nombre, el DNI y un correo electrónico. El gobierno anunciará su decisión a finales de mes. A mí esto me suena, ¿te acuerdas, Nekane,
sí,
cuando estábamos con el referéndum, aquel famoso de Artur Mas?
Sí, que nos poníamos como esponja y con Shakira.
Exacto.
Sí, eso es.
Y yo me inscribí como los 100.000 hijos de San Luis.
Sí.
Y pude votar en Madrid y mi nombre puse Jordi Pujol. Y vivía en la calle Balmes de Barcelona. Y oye, que me dieron para votar, ¿eh?
Pues esto va a ser parecido, parece.
Más o menos.
Investigan a 2 trabajadores de la cárcel en la que está internada Ana Julia Quezada por tener sexo a cambio de un móvil.
Al loro con la noticia, ¿eh? Los 2 empleados habrían dejado ya de trabajar en el centro. Ana Julia Quezada cumple prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz. La investigación comenzó a raíz de la denuncia de la madre, Patricia Ramírez, aseguró que esta mujer tenía un móvil con el que hacía entrevistas para hacer un documental sobre el asesinato. El móvil lo consiguió prostituyéndose con un funcionario y con un cocinero de la cárcel. Madre mía.
6 años de cárcel para un futbolista de una liga de veteranos por dejar en silla de ruedas a otro jugador.
Los hechos ocurrieron en 2014 en Cataluña. Le pegó una patada en la espalda a un jugador del equipo contrario cuando el partido estaba detenido. La agresión le causó graves lesiones y una discapacidad del 80%. Y nos quedan los deportes.
Pues el Barcelona, que se juega el pase a la final de la Champions esta noche en San Siro, a partir de las 9 se enfrenta al Inter de Milán con un empate a 3 en la ida. Y en baloncesto también el Barcelona lucha hasta ahora por estar en la Final Four de la Euroliga frente al Mónaco. De momento hay malas noticias, en el tercer cuarto pierde de 10.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora solo permanece activa la alerta amarilla por lluvias en Barcelona y Girona. Los termómetros marcan temperaturas máximas que van entre los 14 y los 24 grados. Este miércoles se espera un predominio de altas presiones en el norte peninsular, tendiendo a una estabilización tanto en la península como en Baleares. Así habrá cielos despejados en la mitad norte, sin embargo en la mitad sur predominarán los cielos nubosos durante la primera mitad del día, con tendencia abrirse claros conforme avance la jornada. Las precipitaciones serán escasas, aunque no se descartan algunas débiles en el caso de Castilla y León, donde por la tarde se activarán los avisos amarillos. Las temperaturas máximas experimentarán un aumento que será generalizado.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Francisco Martín Aguirre, delegado del gobierno en Madrid, Necane.
El juez Peinado le ha imputado por malversación en el caso Begoña Gómez. Fue él quien contrató a la asesora personal de la esposa del presidente que le ayudaba en esos negocios privados. Esta tarde se ha defendido.
Primero es de tranquilidad. Tengo la conciencia muy tranquila y no me siento en absoluto concernido por este procedimiento para el que se me cita. Confío en que con mi declaración el próximo miércoles consiga aclarar cualquier atisbo de duda que pudiera haber respecto a lo que se me pregunte.
Óscar Puente, ministro de Transportes.
A pocas horas de conocer el robo de cable que paralizó los trenes entre Madrid y Andalucía, hablaba de sabotaje. Ahora recula, no descarta ninguna hipótesis.
Una de las cosas que la Guardia Civil nos decía es que, aunque es verdad que el material sustraído tiene muy escaso valor, la lógica de los ladrones no es la nuestra. Es decir, lo que para nosotros es muy poco dinero y, sobre todo, en contraste con el daño tan enorme que causaron, para ellos puede ser dinero suficiente. Por lo tanto, no hay que descartar la opción del robo en ningún caso.
José Luis Restán, director editorial y presidente de Ábside Media, grupo que lidera COPE.
Y desde ya estamos pendientes de todo lo que ocurre allí donde estás, en el Vaticano, para contarte la elección del nuevo Papa y siguiendo todo lo que ocurre en directo con un equipo de 20 profesionales que pues vas a seguir a través de radio, televisión y redes sociales.
Además de comprender esa importancia estratégica desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de lo que es la configuración de nuestro mundo, hay un punto evidente y es que se trata de la cabeza de la Iglesia Católica y por tanto del hombre llamado a ser el vínculo de unidad, a dar seguridad, a dar continuidad, cohesión a este gran rebaño.
Cope.es.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
Cope, estar informado.
En las últimas horas hemos recordado todas las narraciones y la voz de José Ángel de la Casa. Absolutamente reconocible en el periodismo deportivo en España, en nuestra memoria, falleció ayer a causa del Parkinson. Una enfermedad neurodegenerativa que nos puede afectar a todos, bien sea en nuestra familia, en nuestro entorno más próximo. En España hay unos 200.000 pacientes con Parkinson, una lista a la que cada año, por desgracia, se suman 10.000 personas. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer y vamos a intentar conocer un poquito más de este problema. Álvaro Sánchez Ferro es coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología y es especialista en el Parkinson. Álvaro, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y permítame lamentar el fallecimiento de José Ángel de la Casa y mandar las condolencias a la familia.
Parte absolutamente de nuestra vida, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, una persona entrañable y con mucha importancia también para visibilizar esta enfermedad y humanizarla. Sí.
Se convirtió en todo un símbolo, es verdad. ¿Qué es exactamente el Parkinson, doctor, y cuáles son sus primeros síntomas? Porque todos nos quedamos con esos temblores, pero no sé si eso es lo más importante al principio.
Sí, efectivamente, socialmente lo sabemos mucho a temblor, pero no es... 6 de cada 10 personas sí que tiemblan, pero 4 de cada 10 no. O sea, que el temblor no está presente siempre. Lo más característico es lo que llamamos lentitud de movimiento o bradicinesia en argot técnico. Y esto es, pues, a lo mejor una persona que la mano no la puede utilizar bien para escribir en un ordenador, para afeitarse, ¿no? O para asearse en la ducha, ¿no? O sea, que tiene como... Es más característico, pero luego...
Se nos está cortando la comunicación. Tenemos algún problemilla. A ver si conseguimos recuperar al doctor Sánchez Ferro. Creo que hemos recuperado al doctor Sánchez Ferro. Álvaro, ¿seguimos por ahí?
Sí, sí, aquí estamos, sí.
A ver si ahora tenemos más suerte, perdona, ¿eh? ¿Por qué se produce el Parkinson, doctor?
Pues pensamos que es una mezcla de factores. Hay factores que llamamos ambientales, pues eso, exposición a pesticidas está relacionado. Un factor muy importante es la edad, aunque es una enfermedad que no solo afecta a personas ancianas, sino que también puede pasar en personas por debajo de los 50 años. Y luego también hay factores genéticos. Entonces es una mezcla de factores que acaban haciendo que en el cerebro se depositen unas sustancias que todos tenemos que se llaman proteínas, que empiezan a tener una forma normal y empiezan a depositarse, y esos depósitos dañan a las células y es lo que produce la enfermedad.
¿El proceso es algo parecido, aunque la enfermedad es distinta, al Alzheimer?
Sí, tiene similitudes, o sea, que es un paralelismo obviamente que sí que hay que hacer, porque también el Alzheimer afecta más áreas de memoria y las proteínas que se acumulan son otras, pero a nivel de mecanismo sí que tiene muchas, muchas similitudes.
Doctor, la pregunta es doble. Por una parte, si se puede prevenir, y por otra, una vez detectado, ¿qué se hace?
Sí, pues muy importante la pregunta. Sí se puede evitar en cierta manera. Se recomienda mucho la actividad física. O sea, que solemos recomendar que las personas tengamos, digamos, una actividad física que no sea solo salir a caminar, sino que hagamos, la OMS recomienda 150 minutos de ejercicio intenso moderado a la semana, ¿vale? 3-4 días de deporte, aparte de caminar. Y esto se ha visto que puede prevenir la aparición de Parkinson. Cuando ya ocurre y ya la detectamos, aparte de la recomendación de ejercicio, que también es buena para el paciente que tiene la enfermedad porque hace que la enfermedad progrese más despacio, solemos luego poner tratamientos para sobre todo sustituir una sustancia que hay en el cerebro que se llama dopamina, que se relaciona con el movimiento, e intentamos elevar los niveles de dopamina con diferentes fármacos. Y luego obviamente pues hay muchos más tratamientos más complejos, cirugías, tratamientos de fisioterapia, logopedia, dependiendo de cada caso.
El tratamiento, la lucha contra el Parkinson, como pasa con el Alzheimer, evoluciona cada día que os escucho y que hago alguna pregunta, doctor. ¿Podemos ver cómo se cura el Parkinson en los próximos años?
Yo espero que sí. No sé si curar, porque obviamente ya curar significaría, ¿no? Pero quizás que podamos ver un cierto enlentecimiento en la progresión de la enfermedad. Yo sí que soy optimista. Se han presentado hace 2-3 semanas los resultados de un ensayo clínico muy interesante en el que se ha visto que las personas que se trataban con un fármaco que elimina estas proteínas, ¿no?, que se están depositando en el cerebro, parecido a lo que se ha investigado en Alzheimer, ¿no?, con otros fármacos que ahora están en debate, se ha visto que estas personas tratadas tardaban más tiempo en tener un deterioro motor en la movilidad y tardaban más tiempo en tener una repercusión en su día a día. Con lo cual, yo sí que estoy esperanzado de que a lo mejor en un periodo de tiempo de 5 o 10 años, medio plazo, podamos tener estos tratamientos en el sistema de salud.
Y la última, doctor, no nos olvidemos del cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? El entorno de la familia, de otro modo, también sufre la enfermedad, ¿verdad?
Pues sí, es muy importante esto, efectivamente, y como sociedad es muy importante el trabajo que hacen ustedes, ¿no?, en visibilizar estas enfermedades, que sepamos que hay pacientes y personas afectadas que no, que pueden llegar a tener mucha discapacidad, ¿no?, y que como sociedad, pues efectivamente podamos un poco proteger a tanto a las personas afectadas como a sus cuidadores, ¿no?, que en fases son indispensables, ¿no?, y que efectivamente tiene una sobrecarga emocional, física, ¿no?, de tiempo, que también es indudable, ¿no? Entonces sí que también es un punto en el que hay que poner mucho énfasis.
Álvaro Sánchez Ferro, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, especialista en Parkinson. Gracias por la consulta, doctor.
Gracias a ustedes, ¿eh? Buena tarde.
Adiós, buena tarde.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El francotirador con Clint Eastwood, La Reina del Desierto con Nicole Kidman o la serie La Casa del Dragón tienen un denominador común. La empresa cacereña Grúas Eugenio. Sí, sí. Gracias al alquiler de su maquinaria han intervenido en muchas grandes películas americanas. Estas grúas han permitido tomas aéreas increíbles y sobre todo han sido y son imprescindibles en la iluminación de esas pelis. Han hecho posible que la magia del cine se pueda hacer realidad, como cuando dieron vida a los dragones en Juego de Tronos a través de sus plataformas y estructuras. Precisamente en esta serie han facilitado que el equipo pudiera rodar a mediodía como si fuera en plena noche. Incluso han trasladado los pesados decorados de un lado a otro según las necesidades de producción.
Desde máquinas, desde contenedores para guardar mercancía, desde luces para iluminar, manipuladores para descargar y descargar camiones. Y luego ya cuando necesitan alguna escena, algo complicada, que tienen que poner alguna cámara arriba o tienen que simular más luz o tienen que simular que cae agua, pues nada, tienen que utilizar nuestras máquinas.
Diego Hernández es director comercial de Grúas Eugenio, esta empresa familiar de Plasencia. Tras la crisis de 2008, llegó a Marruecos, concretamente a Ourzarate, o Ousat, un pueblo de 120.000 habitantes, con el fin de montar termosolares, y se encontró con el cine, oye, casi de una forma casual.
Entonces un día, bueno, pues nos llegó alguien a alquilar una máquina para decían que para un anuncio. Entonces ya le prestamos atención, entonces era la película de la Biblia. Y ahí empezamos un poco a ver el nicho de mercado y nos dimos cuenta de que el de Ouassassat era el Hollywood africano.
Desde entonces no han dejado de trabajar para la gran pantalla. Su próximo proyecto es La Odisea, una nueva película de Christopher Nolan, que necesita dar vida a un cíclope de 6 metros y en cuya creación ya está implicada Grúas Eugenio. Entraron de forma fortuita en la industria cinematográfica, pero la empresa extremeña no ha hecho más que crecer, contando en su plantilla con más de 100 máquinas y especialistas en rodajes de cine. Un servicio que sin duda hace más grande las superproducciones de la gran pantalla. Mira, Grúas Eugenio, otra empresa. Vaya.
Ahí vamos.
Nos damos un paseito por las redes, las miradas están puestas en Roma. Hola Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Encendemos la linterna desde Roma en vísperas del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco.
Noticia en Roma, José Luis Pérez.
¡Blanca!
Tenemos su mata y además es blanca. Atención. Hay, por tanto, ya...
Bueno, así lo contábamos hace 12 años en la elección del Papa Francisco y vamos a seguir haciéndolo en una cobertura especial. Laura nos desea lo mejor en estos días y Raúl, creo que estamos viviendo un momento histórico y creo que el Papa Francisco ha marcado un antes y un después.
Tiempo de tertulia esta noche con Manolo Marín, con Carmelo Encinas, a las 10, las 9 en Canarias. Manolo propone.
Buenas tardes, Ángel. Entre apagones, caos de trenes, sopas trucadas y demás populismo financiero,
algo de esperanza. En unas horas comienza el cónclave. Todos son históricos, pero cuando mañana se pronuncie el extra omnes, el mundo entero quedará pendiente de una chimenea. Reconozco que me genera una expectativa inusitada. Esa liturgia de la tradición, ese secreto, esa clausura. Todo tiene un atractivo sensacional. El presente y el futuro de la Iglesia. Hoy comienza una ilusión. Luego lo comentamos.
Pues luego lo comentamos, Manolo. Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Chao, chao.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE 295 TIN el primer año con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Realidad. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Leo en el Diccionario de la Lengua Española. Democracia. Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. La definición no genera dudas, en teoría, lo que no ha impedido el nacimiento de sistemas democráticos de dudosa calidad, y el nacimiento de un constitucionalismo experimental, tal y como apunta el autor de un completísimo libro que analiza los problemas de los regímenes democráticos en Latinoamérica desde los comienzos del siglo XIX. Ya ha llovido. El libro se titula De la democracia en Hispanoamérica. Lo edita Taurus y su autor es el director de la Real Academia Española, presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, don Santiago Muñoz Machado. Director, Santiago, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos en directo.
Nada, encantado. Ya sabes que me gusta mucho la radio.
Y a mí. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones, pero no me cansaré de repetirlo. Somos conscientes los españoles, ya seamos periodistas, profesores, da igual. ¿Somos conscientes de la fuerza y la importancia del español en el mundo?
Nosotros en la Real Academia Española sí lo somos. El pueblo en general no lo sé. Los intelectuales no siempre tienen conciencia de la importancia del español. Es una fuerza cultural enorme la que tenemos. España sería muy poca cosa de no ser porque la lengua que hablamos la comparten con nosotros casi 600 millones de personas en el mundo. Es una fuerza también política y económica extraordinaria de la que deberíamos ser más conscientes, sobre todo los gobiernos.
¿Por qué este libro, La democracia en Hispanoamérica? ¿Por la preocupación, por los populismos, porque la democracia está en peligro? ¿Por qué?
Bueno, para un profesor de Derecho Público, que soy yo, hablar de democracia, digamos que es algo natural. Cuando ese profesor está en la Real Academia Española y se relaciona durante ya 8 años con los diferentes estados de Hispanoamérica, el tema viene muy fácilmente a la mente, sobre todo porque en los últimos años se han desarrollado en Hispanoamérica regímenes democráticos que dicen que son nuevos, que añaden regulaciones novedosas a la tradicional de la democracia representativa, que hay que analizar si están conduciendo a nuevas formas de democracia o a nuevas formas de autoritarismo.
¿Hacia dónde están conduciendo?
Pues por lo que se ve en algunos de ellos, a nuevas formas de autoritarismo, a nuevas clases de dictaduras encubiertas en un aparataje formal, constitucional, que no es suficiente como para tapar la realidad de las situaciones.
¿Por qué? ¿Por qué esa deriva, no sé, salvando las distancias? Imagino que en Europa tampoco estamos para dar lecciones. Cuando uno ve determinados movimientos, dice, Dios mío, de mi vida, que me quede como estoy. Pero ¿por qué esa deriva? Y no solo en Hispanoamérica. Uno mira hacia Estados Unidos y dices, tampoco pueden presumir.
Sí, bueno, yo repito mucho a lo largo del libro que la democracia es un sistema, una forma de gobierno muy delicada, que requiere atención continua y que ha tenido fallos y quiebras a lo largo de la historia en muchas ocasiones, en América y en Europa. Ahora en Europa está más estabilizada en casi todos los países gracias a la Unión Europea fundamentalmente, pero también se observan dificultades en algunos países que son notorios. Y en Estados Unidos, que era la esencia de la democracia, pues estamos también abriéndose un sistema más que discutible de autoritarismo. Hay una vigilancia general que hay que ejercer, por tanto, sobre las democracias. En Hispanoamérica me ha preocupado especialmente, como digo, el desarrollo de eso que llaman el neoconstitucionalismo y la neodemocracia. Y me ha importado saber si está aportando algo nuevo o no. Y para eso creo yo que era necesario examinar qué ha ocurrido en América Española, en la América de habla hispana, desde las independencias hasta la actualidad, que se ha hecho tan difícil la consolidación de sistemas democráticos. Y arranco con las independencias a primeros del siglo XIX, arranca el libro con las independencias a primeros del siglo XIX y termina en los tiempos de Maduro.
Vamos por partes, casi cronológicamente, profesor.
Todos los aquí presentes juramos en su día lealtad a nuestro soberano Fernando VII. ¿Cómo es posible proclamar ahora que la soberanía reside en la nación?
Con la bomba que tira, los camarrones se hacen la gaditana.
Hemos escuchado una reproducción de uno de los debates en el seno de las Cortes de Cádiz que dio lugar a aquella Pepa, 1812, la primera constitución española liberal. ¿Cómo eligieron la nueva forma de gobierno en aquellas independencias? Porque durante aquella constitución se habló mucho de América. De hecho, había representantes americanos.
Había representantes americanos y la Constitución pretendió ser una Constitución aplicable en los dos hemisferios.
Pero
hubiera sido maravilloso aprobar en España una Constitución para un gobierno que se extendiera a los dos lados del Atlántico. No fue posible. Durante algún tiempo los criollos independentistas fueron leales a la corona de Fernando VII. Por ejemplo, el grito de Dolores que inicia la Revolución Mexicana, la independencia mexicana, está dado en nombre de Fernando VII y de la Virgen de Guadalupe. Y tantos otros. Hay algunos criollos independentistas que son remarcadamente republicanos y lo fueron siempre. Bolívar, muy en especial. Pero no obstante serlo, le gustaba mucho el régimen monárquico, al menos en lo que hacía del autoritarismo y la continuidad que suponía que tenía la monarquía en contraposición con la república, que llevaba a sistemas electivos malos en su criterio.
No habrá causa ni motivo alguno para convertir en esclavos a los indios.
Majestad, habéis demostrado que sois el caudillo que la cristiandad merece a ambas orillas de la mar Océana.
Puesto que Castilla ha promulgado estas leyes nuevas, entended que es escrito vuestro.
Mi testimonio no tenía otra intención que la de conmover al lector.
Conversación recreada, claro, entre Carlos V y Fray Bartolomé de las Casas, siglo XVI. Pegamos un salto. Nos vamos al siglo XIX. ¿Por qué los modelos políticos que empiezan a triunfar en Europa, en Estados Unidos, por qué aquello termina en manos de caciques criollos? ¿Por qué no cuaja esa democracia del siglo XIX?
No cuaja porque en América, en la Hispanoamérica, no se consolidó pronto tampoco el Estado. Un Estado, para ser tal, se dice que necesita definir quién es el soberano, delimitar el territorio y establecer cuáles son los ciudadanos. Esos tres elementos, territorio, soberano, población, fueron discutidos durante casi todo el siglo en casi todos los países. Y eso fue determinante de que realmente las normas nuevas, las constituciones nuevas, no pudieran estabilizarse. Y a falta de esa estabilización, empezaron a gobernar como soberanos los que eran allí más poderosos, que eran los que tenían una posición de dominio por razón de la tierra, de la propiedad, de las inmensas haciendas que se constituyeron, y que tenían docenas y docenas de personal a su servicio, que podían utilizarlo eventualmente incluso como ejércitos, o incluso personas que tenían un gran crédito por los triunfos militares que habían obtenido durante el tiempo de las guerras de independencia. Unos caudillos basados en la propiedad, otros caudillos basados en el prestigio militar, fueron los que dominaron en casi todos aquellos países durante casi todo el siglo XIX.
Con toda la intención, en este libro de la democracia en Hispanoamérica, señala Santiago que el siglo XX nace simbólicamente en 1898 con la pérdida de las últimas colonias españolas y, claro, con la gran influencia de Estados Unidos. Si yo tuviera que recordar dos épocas, dos momentos, dos capítulos de cuando yo estudiaba literatura, una sería la generación del 27 y otra sería la generación del 98. ¿Ahí cambió España?
Bueno, cambió el mundo hispanoamericano muy profundamente porque el dominio que España tenía sobre el Caribe y Centroamérica se dejó en manos de los norteamericanos. Y España también, porque España quedó desolada después de aquella pérdida. Toda la magnífica literatura del 98 está impregnada de esa desolación.
Ese dolor.
Sí, de ese dolor por la pérdida de las últimas colonias y por la impotencia de haber dejado de ser una gran nación desde entonces, ¿no? Y las maneras de reivindicarse como pueblo. Pero en lo que concierne a Hispanoamérica, lo que ocurre a partir de entonces es que se genera una posición fortísima de Estados Unidos que condiciona el desarrollo de las democracias de casi todos los países, empezando por Centroamérica y el Caribe, pero después también en cualquier otro rincón de aquel hemisferio.
El 21 de abril los Estados Unidos declaran la guerra a España y al día siguiente el presidente McKinley da orden para que se efectúe el bloqueo de los puertos cubanos, llamando a las armas a 125.000 voluntarios.
Revolución en México, 1910. En Cuba, años después. ¿Tiene algo que ver lo que entendemos tradicionalmente como izquierda y derecha con aquellas revoluciones? Porque luego se ha mezclado todo.
Sí, bueno, en efecto, la revolución mexicana es una revolución donde está tanto de las salsas políticas posibles, ¿no? Incluso algunas que no partidistas, sino las logias masónicas, influyen mucho en las políticas en aquel tiempo. México eso inicia una revolución inacabable.
Bueno, así están.
Los estudiosos de México, de la evolución política de México, sitúan la revolución entre 1910 y 1920, teóricamente, pero la revolución mexicana dura hasta 1940 y es una nación que institucionaliza el concepto revolución y Partido Revolucionario Institucional, que es un partido que sirve para ir designando los nuevos gobernantes, los nuevos presidentes, prácticamente durante más de 70 años, ¿no?
Sí, sí.
Se dice pronto, y la revolución institucionalizada como parte del Estado.
Esta noche, don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, nos presenta su nuevo libro, un interesantísimo ensayo en el que analiza los problemas de los regímenes en Latinoamérica. Desde los comienzos del siglo XIX... Hasta hoy. La obra se titula De la democracia en Hispanoamérica, lo edita Taurus. Llegamos al siglo XXI, pegamos un salto. Empezamos tras la caída de la dictadura militar, nos vamos unos añitos atrás, por el populismo en Argentina.
El justicialismo lo que anhela es eso, seguir luchando por un progreso, quizá no tan rápido como han sido el de estos dos siglos, pero sí más justo. Es decir, sin que el sacrificio gravite tremendamente.
El justicialismo, la doctrina de Juan Domingo Perón, mucho más que un régimen, mucho más que una ideología. El partido, la nación, las instituciones, todo junto.
Todo junto, mezclado en un corporativismo que fue maestro de populismos para el resto de los tiempos. Populismos a partir de entonces, de izquierdas y de derechas, que han imitado la inspiración de Perón. No solo en Argentina, sino en el resto de América y en buena parte también del mundo.
Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos...
Es Javier Milei, el nuevo mandatario argentino en Naciones Unidas. Hace muy pocas fechas, como quien dice. ¿El discurso ha cambiado de forma, pero no de fondo, en la inmensa Argentina?
El discurso ha cambiado de forma bastante, pero sobre todo, Milei es un personaje al que han elegido los argentinos. Un populista al que han elegido los argentinos, cuya trayectoria de gestión veremos a ver dónde acaba. Lo importante de estos regímenes, de las personas que entran en el poder gracias a las elecciones que facilita la democracia representativa, es que cuando llegue el momento, si el pueblo no las elige, se vayan. Perón inventó la reelección continua, como tantos otros militantes, otros gobernantes de otras naciones americanas. Y eso es la gran cruz de la democracia en Hispanoamérica. Personajes que ocupan el poder por la vía democrática, muchos de ellos, y luego no se van.
Hugo Chávez, tenemos otro ejemplo, no hace tanto tiempo.
Hugo Chávez, ahora Maduro, Daniel Ortega y señora, por ejemplo, ¿no?
Tremendo, lo de Nicaragua es... Me pone la piel de gallina. Vamos con otro representante de esa constitución experimental. Nayib Armando Bukele, presidente de El Salvador, desde junio de 2019.
Durante décadas probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85.000 muertos después...
Bukele. La pregunta es muy sencilla. Imagino que cada país, cuando uno habla de Hispanoamérica, parece que es un todo y cada país es un mundo. Pero, ¿el secreto es el mismo? ¿Controlar las instituciones para asegurarse la permanencia en el poder?
una de las claves es esa, justamente, controlar las instituciones, situar a los paniaguados, podríamos decir, a la gente a la que se domina en todas las instituciones y perder respeto a las instituciones. Lo importante es que todos los poderes hagan lo que quiere que resuelvan el imperante. La constitución última de Nicaragua, a la que acabamos de aludir, la constitución que se ha publicado en febrero de este año, establece un régimen de copresidencias. Tienen que ser hombre y mujer. Bueno, están pintadas para el caso del matrimonio Ortega-Murillo. Y además establece que el presidente es el que coordina los demás poderes del Estado. Coordina, o sea que tanto el legislativo...
Un eufemismo para no decir dictador.
Eso es, todos se controlan desde la presidencia, ¿no? Y claro, la designación de miembros, ya se puede hablar de participación del pueblo, si del pueblo la participación está condicionada y controlada por los representantes y los amigos del dirigente máximo, pues no hay participación posible.
El capítulo más extenso del libro se dedica al fenómeno del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Llama la atención el ejemplo de varios países. Reformas de las constituciones vigentes, pero no. Resulta que redactan nuevas cartas magnas a través de asambleas constituyentes previamente establecidas. Ejemplo, mi país favorito, Colombia.
Veo una América Latina más preocupada por los tratados comerciales que por su propia gente. Y lo primero que hay que establecer en un acuerdo, porque yo creo que la gente se entiende hablando, es la gente, cómo se trata la gente.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Siempre que mete una cita de Gustavo Petro, convendría decir a qué hora está grabado o a qué hora está dicho o en qué momento del día o de la noche habla Petro. Pero eso es un comentario que hago yo. ¿Qué es la séptima papeleta?
La séptima papeleta fue un procedimiento que inventaron los colombianos porque la Constitución no se modificaba, no se reformaba y hubo un movimiento en favor de la reforma. Y con ocasión de unas elecciones pidieron a los colombianos que metieran en las urnas una papeleta añadida, la séptima, que era la que exigiendo una nueva Constitución. Y de ahí derivó un movimiento constituyente, la creación de una asamblea constituyente que fue la que hizo la Constitución de 1991, que en efecto es la que inicia todo este proceso del nuevo constitucionalismo que luego desarrollan los países vecinos.
Un fenómeno que se consolidó en Venezuela.
Este es un triunfo de la esperanza, es un triunfo de la verdad, es un triunfo del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para perseverar en la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo salvaje.
¿Por qué, Santiago, por qué en ese nuevo orden en Hispanoamérica Venezuela merece un análisis más detallado?
Pues primero por su importancia, ¿no? La riqueza de Venezuela, los recursos naturales que tiene, están alimentando países como han sostenido a Cuba y han sostenido también en buena medida a Nicaragua. Después porque han establecido, porque allí estuvo Hugo Chávez, que fue el gran promotor de las nuevas constituciones más prototípicas, la suya de Venezuela, la de Ecuador y la de Bolivia, estuvieron muy amparadas en su ideología. Y después porque de todos esos regímenes, como decía hace un momento, ha habido gobernantes que cuando han perdido las elecciones se han ido. Los gobernantes de Venezuela han optado por el criterio de no marcharse y simular que han ganado las elecciones cuando las han perdido. Eso es una gran diferencia en relación con los demás países.
Hablábamos precisamente de Ecuador. Bajo la presidencia de Rafael Correa, fue el siguiente país que aprobó una nueva Carta Magna, la Constitución de 2008.
Yo hago lo que me manda el pueblo. Ejecuto lo que me manda el pueblo. Y aquí nadie habla del populismo, además de eso. ¿Sabes? Aquí están felices, orgullosos de Evo. No quiero que entiendas como ego. Antes nunca había eso. ¿Antes qué había? Bolivia es el subcampeón de corrupción en el mundo. De eso se conocía. El pueblo boliviano está feliz, orgulloso. Yo digo...
¿Cómo es eso de lecciones vendo que para mí no tengo, no? Algo parecido. Lo digo, consejos, lo digo porque mira cómo ha acabado. Evo Morales, ¿cómo fue el proceso en Bolivia?
Pues fue parecido, se constituyó con ayuda, por cierto, intelectual de algunos profesores españoles, pues se constituyó una asamblea constituyente más dificultosa que las demás, que acabó creando una constitución nueva, que es, digo, la más espectacular desde el punto de vista de las novedades de todas aquellas, porque va precedida de un discurso de Evo Morales muy enfático, donde recuerda la historia de la opresión colonial desde sus inicios. Sigue con las supuestas violaciones de derechos durante todo el tiempo de los gobiernos independentistas criollos, y termina en declaraciones muy enfáticas sobre el nuevo tiempo que se avecina, que es un tiempo en el que se reconocen todos los derechos imaginables, todos los derechos en los que uno puede pensar están no solo individuales de los seres humanos, sino también de la naturaleza, de los árboles, del agua, de los mares, de todos los derechos imaginables están ahí recogidos y supuestamente garantizados. Bueno, sin tener en cuenta que realmente los derechos para realizarse necesitan una cobertura económica que normalmente ha de venir del presupuesto público y unas instituciones que los apliquen.
Claro, no es un detalle baladí. Podríamos tirarnos repasando país por país, desde Estados Unidos hasta Chile, pero no nos podemos ir, Santiago, sin preguntarte por Cuba. De todos los países de América que he visitado, si hay uno en los que se nos quiere, ese es Cuba. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, pero lo hago extensivo a más países. Se dice esto de Cuba habitualmente, es verdad que es notable el cariño que tienen
los cubanos. Bueno, fueron los últimos en irse, como quien dice.
Los últimos se sienten muy, muy próximos, sí, a nosotros.
Dicen los mismos tacos, eso une mucho.
Sí, sí, es verdad. sí, y luego, bueno, pero ocurre en muchos países hispanoamericanos que nos tienen un cariño bien notable, sí, que se hace efectivo. Yo no sé si yo tengo la ventaja de viajar por allí como director de la Academia Española y eso es un plus. Pero realmente el afecto que yo noto en Hispanoamérica es enorme y muy satisfactorio.
Seguramente nos quieren mucho más que a veces nosotros mismos.
Sí, bueno, por lo pronto nos perdonan cosas que nosotros no nos perdonamos.
Es verdad.
Y hablan mejor de nosotros que nosotros mismos, sí.
Ha salido de pasada el término algunos profesores españoles. Lo dejamos ahí. ¿Corremos el riesgo de que esos fenómenos populistas se trasladen a Europa?
Sí, tenemos el
¿Tajante?
Riesgo. Sí, seguro que sí, porque hay algunas cosas que son muy atractivas en la renovación de los principios de la democracia representativa. La democracia representativa también ha envejecido en Europa, es innegable, hay cosas que no funcionan bien. Lo decías al principio de la entrevista, hay cosas que no funcionan y que habría que mejorar. Hay un exceso de partitocracia, muchas instituciones que están debilitadas y algunos de los principios y valores que han incorporado esas constituciones son muy atractivos. De modo que y hay algunos políticos en España y en otros lugares que defienden la incorporación de esas reglas de la nueva democracia.
Defienden y lo cobran.
Eso
lo digo yo.
Ya, eso ya no lo sé, no me consta, pero la verdad es que son ideas que tenemos que tener cuidado, que no trasciendan del lugar donde están ahora mismo. Habría que ponerles barreras. Trump dice ahora que no le importan mucho las cosas de Europa porque hay un mar de por medio, esas cosas de los europeos. Bueno, pues a ver si ese mar de por medio nos pone también una frontera que no sea que impida la comunicación de esa clase de ideas.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún.
El director de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, nos está presentando De la democracia en Hispanoamérica, su último ensayo que edita Taurus. Para terminar, profesor, a ver cómo lo formulo. ¿Tenemos derecho a olvidarnos de Hispanoamérica, de Iberoamérica, de América Latina, lo llamemos como lo llamemos?
No, no se puede decir ni siquiera el enunciado como derecho. Tenemos el deber
de no olvidarnos.
De ocuparnos de América Latina. América Latina es una riqueza extraordinaria. Son pueblos hijos de la cultura europea y eso hay que procurar cuidarlo. Más ahora que estamos en un momento de crisis y que no sabemos muy bien cómo reorientarnos. Hay que mirar hacia América Latina.
Yo siempre digo, he tenido la suerte de recorrerme el mundo entero en los últimos años haciendo radio, desde Oriente Medio, África entera, Asia, las guerras, Europa. Si hay un sitio que me ha marcado, fue el puente Simón Bolívar entre Venezuela y Colombia, entre San Cristóbal y Cúcuta. Porque allí me di cuenta de que somos exactamente iguales.
somos exactamente iguales, con eso es nuestra cultura lo que hemos dejado allí.
Sí.
Además, a diferencia de otros países colonizadores, nosotros no hemos extinguido las culturas primitivas.
Siempre hemos sido muy partidarios del mestizaje.
Sí,
hemos... Y lo seguimos siendo.
Pues hemos hecho eso, que es una cosa que se ha criticado mucho, pero ha sido una alternativa a la extinción.
Es verdad. ¿Sí? De la democracia en Hispanoamérica, firma Santiago Muñoz Machado, edita Tauros. Gracias.
Muchas gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Napoleón decía que cuando llegas a un problema tienes que crear una comisión de investigación, siempre y cuando no te interese averiguar la verdad ni encontrar soluciones. Es una forma de demorar el problema.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Nada se mueve en el mundo de la electricidad, en el sector de la electricidad en España, si no quiere la Moncloa.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera con Endesa tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes. Viernes de 3 a 7.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando.